amigos, risas, historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo, portadas escritas con música.
Saludos a toda la gente de Podcast Mote Radio. Estamos en nuestra tercera temporada de Mote y Vinilo, grabando acá directamente desde Tones Tattoo Studio en la Hermano Miguel y Presidente Córdoba, un sitio donde hay harto arte. Hemos hablado en nuestras dos primeras temporadas de muchos LPs, de muchas bandas, pero queremos también, Antonio, en esta tercera temporada también hablar de una banda que, bueno, como dirían ahora los Wambras, para quienes nos gusta este tema del metal, es una banda influencer que tiene su presencia acá en Cuenca dentro del género del metal, y que toma relevancia ahora. ¿Por qué? Porque sacaron su propio EP en vinilo, como nos gusta, no en cassette, no en CD, lo cual le da un plus adicional. Entonces, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva emisión de Mote y Vinilo.
Hola, amiguito Johnny, gente chévere, gente linda. Estamos nuevamente en una entrega más, un poco más oscura esta vez, para hablar de harto arte, como ya nos caracteriza.
Bueno, acá en vivo desde Tones Tattoo Studio. Bicho, siempre el agradecimiento. Gracias por abrirnos las puertas desde la segunda temporada. Y bueno, inicio de espacio publicitario.
Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, ya saben, siempre las puertas abiertas para que vengan las bandas, la gente, que hablen de harto arte. Están siempre bienvenidos, ya saben.
Solo las puertas.
Y bueno, queremos dar la bienvenida en esta ocasión a un invitado muy, muy especial. Y como decimos, si eso lo adaptáramos a los tiempos actuales, sería un influencer del metal por todo lo que representa. Denis Vivar de Crypta. Denis, gracias por aceptar esta charla acá en Mote Vinilo, en Mote Radio, porque hoy vamos a hablar justamente de Crypta, de ese espectacular EP que tenemos acá en nuestras manos, que ya lo vamos a ir desmenuzando, pero bueno, en primera instancia, gracias, Denis, por venir acá a Mote Vinilo.
Hola, gente, gracias, Johnny, Bicho, Antonio, y a la gente que está ahí, gracias por la invitación. Y bueno, es una... Como siempre, todo esto es una experiencia, y bueno, lo importante es disfrutar y sacar lo que se ha quedado oculto hace mucho tiempo. Y bueno, chévere, gracias por el chance.
Perfecto. Vamos en primera instancia, Antonio, a empezar desde la parte que siempre la hacemos, ¿no? Por favor, desde tu perspectiva gráfica, vamos a empezar describiendo lo que es la portada de este Demo 98 de Crypta.
Como bien dices, tiene la tipografía y el nombre, ¿no? Debajo, en la parte inferior, Demo 98. Y el nombre de la banda, todo esto en letra de color blanca sobre fondo negro. Creo que para la época y para la estética que se manejaba de estos géneros, de este tipo de bandas, va acorde a lo que pretendían con su música, ¿no? Alguna vez hablábamos igual de libros o de revistas, la portada ya es el primer contacto que tenemos para descubrir lo que se está proponiendo como banda. Una tipografía bastante, se podría decir, cortante, ¿no? Da la idea de cuchillas, puntiagudo, un manejo tal vez de la sangre. Y lo de Demo 98 me lleva a... como decían, a las películas estas de serie B, que se manejaba esto como de zombie, cosas como derritiéndose, medio tétrico, ¿no? Tal vez ligado bastante a lo el arte gore, que ya se venía manejando desde hace mucho antes, pero que el metal supo darle su importancia y saber manejar, conseguir esa estética para, en muchos de los casos, también molestar, ¿no? Molestar a la gente, criticar a la sociedad, a lo establecido. Eso es lo que tenemos. A la final, dos colores, blanco y negro. El black metal, digamos, o muchas de las bandas de black metal utilizaban bastante lo que era sacar copias, ¿no? Las Xerox, por una cuestión de bastante de under. Entonces acá se ve un trabajo, digamos, más elaborado, pero con esa misma esencia.
Denis, lo que estamos viviendo acá, lo que estamos viendo acá, es el logo clásico de Crypta, ¿no? Sin duda, cuando nos acordamos de los afiches de los conciertos en el Benigno Malo, en el Prohibido, esta era la tipografía de Crypta.
Así es, justamente como dice Antonio, es esa expresión básica de maldad, digamos así, de imponerse ante algo que está establecido. Siempre se manejó prácticamente ese tipo de colores. Bueno, y tratamos de darle un tipo de rojos con un poco de matices de hueso, pero siempre quedó bien, más bien así, al natural, digamos. Pero incluso la portada tuvo una propuesta que la hizo mi hermano. Era una momia, sí, una momia que se encontró, bueno, en revistas. Mi hermano había leído bastante de estas cuestiones ocultas y él me dijo, ¿qué te parece esta imagen para la portada? Y la diseñamos, la propusimos, pero realmente no quedó muy bien porque no destacaba la esencia del disco, de lo que queríamos presentar. Y como es prácticamente algo básico, queríamos que la verdadera el verdadero regalo, digamos, esté en el disco, no tanto en la portada.
No, ya. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo nació la idea de ya materializarlo? Porque tú nos contabas de que, bueno, quienes veíamos o quienes lo seguimos durante muchos años, no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo físico. ¿Por qué lanzarlo en este 2023?
Bueno, el chance siempre estuvo pendiente porque quisimos de hecho componer unos cuatro temas más, pero bueno, las cosas fueron dando, cada quien tomó su camino y quedó ese material ahí únicamente grabado en minidisc, ni siquiera en cassette, en disco, en CD, nada. Quedó en minidisc como la matriz, y de ahí quisimos seguirlo manteniendo así hasta grabar algo físico, pero nunca se logró. Más bien hubo una propuesta de un par de amigos que me llamaron y me dijeron, oye, queremos hacer algo de con bandas antiguas y un poco más old school que haya sido de acá, pero se tomó la idea inicial como hacer un cassette primero, ¿sí?
Okay.
Dos canciones, dos lados y punto, incluso con unos cuantos temas covers o ensayos o sesiones de grabación. Entonces apareció el chance de hacerlo en vinilo. Y qué mejor, pues que sean los dos temas que nunca se hicieron, nunca se grabaron en CD, están en YouTube, sé, porque alguien lo subió, pero el sonido no es el mismo, ¿sí? Es en MP3, bueno, este es la, como te digo, del minidisc, está en versión WAV y tiene el sonido intacto, impecable de la época.
Ahora, si nos vamos allá también, vemos también que hay algo clásico en este LP y es la foto. La foto de la banda de aquellos años, y aquí, sí, y aquí te vemos con el logo de Crypta. Bueno, también vemos a Fernando con, bueno, Incantation, Marco con Black Sabbath, Vinicio con Possessed. Es decir, la influencia del metal, thrash, death metal siempre estuvo ahí.
Sí, así es. Sí, es prácticamente, bueno, hace 20 y pico de años que se lo hizo, 25 años. Está plasmado eso, ¿no? La influencia de lo que uno trajo y de lo que se fue quedando en nuestra escuela.
Esta foto, ¿recuerdan dónde es?
Esa nos tomamos, me parece que es en el sótano, en Quito, cuando estuvimos por allá, sí.
Bueno, vamos también desmenuzando, Antonio, por favor, el contenido del disco está autografiado, está muy bacán. Saquemos, por favor, el LP. y describamos también el adhesivo central, que también para que la gente un poco vaya mirando.
Lo chévere de los singles y de los demos que sacan ahora es, y en este caso también, es que ya no viene cortado el centro. Entonces ya no necesitas el adaptador para la
para esa piecita, el plato grande,
¿no?
Ya.
Ajá. Ya no necesitas esa piecita, sino viene ya directo para que pueda circular. Claro, asumo que es 45, sí, es 45 revoluciones. Tenemos el logo de Krypta. Los logos, asumo, de las casas que sacaron, sí, las productoras, nombre de la canción, y lo que me parece chévere a manera de fondo es un cráneo de perfil, ¿no? Que no le puedes apreciar así como que de una, pero sí. Entonces, si es que es de dead para arriba, siempre va a tener estas cuestiones. Los cráneos, los huesos, los cuchillos, el astegore. Y lo que me llama la atención es, o sea, tiene el nombre Krypta, ¿no? Pero como que de las letras para abajo ya tienen estas puntas como colmillos. Entonces, sí, no sé quién manejó, quién sacó la idea, quién desarrolló la propuesta de la tipografía. ¿Se inspiraron en qué?
Bueno, de hecho, como digo, recogimos influencias de muchas bandas, de muchos logos, de muchas tipografías. El logo lo diseñé yo en un inicio, obviamente.
¿Desde siempre?
Siempre, sí. Fue algo crudo que lo hicimos. Y la parte de las cuchillas cruzadas, esas las puso Vinicio. Sí, él también le hace la cuestión del diseño y todo eso. El baterista. Sí, él le hizo y también así mismo, inspirado en sus notas. Pero a mí me gustó la cuestión de los colmillos. Como digo, siempre esta cuestión, como tú dices, la cultura, desde la época, siempre nos hemos visto influenciados por eso. Y
El cráneo de fondo, digamos, ¿cómo fue esa idea de darle tal vez ese que, a qué emula tal vez? ¿En algo particular o simplemente la cultura?
Sí, de hecho, el cráneo es como que la esencia de lo que somos, ¿no? Siempre he dicho yo que lo que llevamos por dentro es, nadie lo cambia, ¿sí? Como dice la canción, las calaveras todas blancas son, ¿sí? Todos somos lo que somos, pero en el fondo somos los mismos. Entonces, eso es lo que trata de poner esta cuestión de los cráneos, los huesos, lo que seamos, al final somos los mismos. Y eso en una parte, y como tratamos de darle la cuestión old school, entonces tratamos de irnos hacia atrás y no meterle tanto la cuestión iconográfica de la época, sino más bien de ese tiempo, los cráneos, la sangre, la cuestión gore. Y de bien eso, de mantener la, como si se hubiera hecho el disco en esa época. Sí.
Claro, bacán, porque es una producción, dice, del 2011 que tenemos el disco.
No, es recién, es de este año.
Sí,
es
se hizo año. Este año, bueno, claro. Se lo fue realizando en pandemia, pero con las con los baches que hubo, apareció casi en 2 años.
Bueno, no, de lo que es 2021, bueno, ya, pero se lanzó este año,
sí,
claro.
Sí.
Otro de los elementos que a mí me gusta es el tema de la parte interna. Por dos razones, y creo que tal vez la principal, no sé si te pasó a ti lo mismo, Denis, pero esas fotografías nos transportan a esa época en la cual disfrutábamos al 100% de los conciertos del metal y todo. Las circunstancias cambian, tenemos ya otro tipo de obligaciones, esas cosas, seguimos con la esencia, pero como que esta era la época en la cual no nos importaba nada y nos íbamos solo porque nos gustaba.
Exactamente, es eso lo que se trata, ¿no? Como decíamos, comentando con Rommel, que es el que nos ayudó con la cuestión del disco, es transportarnos a esa época en la que te acostabas a oír la canción y a ver el arte en sí, uh-huh. A ver el disco, a ver las fotos, y te quedabas oyendo el rato del solo, vos veías las fotos, el rato de la canción, pues seguías la letra, y es eso, ¿no? O sea, establecer como que esa época en la que la banda creció y es lo que se plasma en el trabajo, en el disco.
Claro, por ejemplo,
bastante wonder, porque claro, las fotos que se puede ver igual, o sea, están en escenarios, digamos, no así como ahora, wow, o sea, claro. Luces y cosas, se ve bastante, digamos, como subterráneo, más más la vieja escuela.
Claro, las típicas plataformas de los camiones eran las...
Esta es otra foto clásica. Esta la hemos visto en algunos lugares. Esta de acá, en donde están los tres ahí parados. Y bueno, Dennis está ahí en cuclillas y ahí con el rostro de maldad ahí.
Sí, sí, sí.
Esta foto, cuéntanos la historia de esta foto de pronto.
Bueno, esta fue para una entrevista que nos hicieron de la revista La Onda.
Ah.
Sí, vino la encargada de las fotos y bueno, nos sacó algunas y nos dijo, escojan la que quieren para el reportaje, y bueno, elegimos esta y nos dejó las fotos como recuerdo. Entonces,
¿dónde fue esa?
En el Puente Roto.
En el Puente Roto.
Claro, el típico fondo de los de la época.
Piedritas.
Sí, claro. Entonces, queríamos en la parte del túnel, pero no salíamos, en cambio, se me veía solo la cara. Dije, bueno, ya, y sacamos en el fondo blanco de las piedras y todo eso. Y quedó, me gusta esa foto también.
Ah, porque hay contraste.
Porque sí.
Una de las cosas interesantes que digamos, se podría analizar de las bandas de metal, sobre todo, es que buscas mostrarte
tal cual
y transmitir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las bandas de metal, cuando es una cuestión de fotografías, a nadie ves sonriendo.
Claro.
Vos buscas decir, o sea, que tu música es malvada, claro, es seria, sí, es cabra.
La maldad.
Va a haber sangre, claro, cráneos, sí, sí, sí. Muerte, destrucción de los pueblos.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que se trata de expresar, ¿no? Esa agresividad, esa imponencia, el decir, estamos aquí para decir algo y ser escuchados. Y al final, esa agresividad era la que se transmitía en los conciertos, sí.
El material que les llegaba a ustedes como referencia o como influencia, asumo que era muy poco. Por ejemplo, alguien... Como bien dice Johnny, tal vez el papá de los pollitos, la vieja escuela. Aquí, ¿qué influencias llegaban a tener? ¿O qué material? Revistas, sí, creo yo, ¿no?
Claro,
heavy metal,
y,
por ahí.
Y con años de rechazo.
Exactamente. Exacto. Claro, uno cogía la revista del 97 y la leía en el 98 y así.
Ya se ha muerto.
Claro, exactamente. Incluso era un referente para los discos. O sea, tal disco tiene la influencia porque tiene la descripción del que hace el reportaje, digamos así, pero siempre hubo, bueno, el material en ese entonces ya era un poco más fácil de obtenerlo. Digamos que yo a los 15 años ya empecé a tener discos de vinilos en mis manos, entonces era muy difícil tener eso. Los CDs llegaron después de 10 años, pero...
Y era más fácil.
Claro, pero igual los cassettes siempre circularon. O sea, el cassette que uno le prestaban y por ahí alguien lo berreaba y llegaba a tus manos. Ah. Exactamente, o sea, era la única forma. De ahí las influencias se fueron dando desde cada uno, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó el metal, la parte gráfica. Incluso una de las primeras bandas que me encantaron a los 10 años de edad fue Kiss. Sí, entonces siempre me gustó esa parte gráfica de
la puesta en escena.
Pero de ahí la parte musical siempre nos llamó la atención desde la parte agresiva, a mí sobre todo. Sí,
y cuando... porque los que son como los búfalos.
Claro, claro, o sea, es la presencia. Después, ya viendo conciertos de Maiden, dices, no, pues, o sea, claro, el escenario.
Hay algo más de donde, claro, agarrarse.
Ya empezaron a salir videos de Venom, en donde no era tanto la puesta escenográfica, sino más bien la presencia como banda.
Sí, claro.
Entonces decías, estos manes están locos. Sí, ahí dices, no, es más la música que el fondo. Y bueno, ya la banda se compone de los gustos de uno y de otro y terminas haciendo lo que haces.
Y bueno, y tal vez por todo esto que nos comentas, la tipografía de Crypta, más o menos, ¿qué influencia tiene? Algo directo, tal vez.
Verás, siempre...
Yo le cacho algo de no sé, disculpa que te diga, algo de Sepultura, si me llevo a... No sé si... Tal vez se te cruzó ahí.
Bueno,
¿no?
Sí, sí se le puede relacionar. De hecho, la banda, el nombre iba por ahí, sí. Nosotros antes de esto planificamos bastantes nombres y llegamos a este concepto. Pero a mí lo que me gusta, los cortes de las letras, por ejemplo, de la C y de la A, se parece mucho a las letras de Obituary.
¿Sí? Ah, muy claro.
Entonces esa simetría también que tratábamos de emular, digamos, porque... era lo poco que tenías, sí, todo a mano, geométricamente tienes que estar calcándola una letra, ahora metes en un programa y en 2 minutos ya está el logo. Entonces esa cuestión de los cortes internos de la R, de la P, de la A, de la C, que emulan eso, sí, las letras de Obituary, y por ahí va la cuestión.
Y en esa época, por ejemplo, ¿Cómo lo trabajaste esto? A pura mano alzada e imaginación.
Sí.
Nada de computadoras,
sí,
ni nada.
Sí, nada, no. Incluso el logotipo era plano, era recto. Todas las letras tenían el mismo tamaño. Y mi hermano, me acuerdo, él me enseñó a hacer proyecciones de cuadriculado, sí, distorsionando la cuadrícula.
Okay.
Tipo, no recuerdo cómo era el... Pero experimentábamos bastante. Escogíamos un logotipo de Sepultura y lo hacía con la cuadrícula. Y esa quedaba la S grande, la A grande y las letras pequeñas. Dije, voy a tratar de hacer eso.
Wow, y fue así, ya vendías en el cole así ya.
Claro, o sea, sí. O sea, la cuadrícula siempre fue parte de lo que nos movió esto. Pero me puse a jugar con esas cuestiones. Y bueno, el trabajo en el que estaba me permitía. Porque yo en ese tiempo cuidaba unas máquinas. Y tenía todo el tiempo del mundo para estar sentado viendo las máquinas, desde mi mesa creaba, escribía, dibujaba y salió eso. Sí,
sí, yo coincido con eso. Mucho del material de portadas de bandas, me acuerdo cuando yo veía los CDs, fueron una influencia para continuar en la gráfica y copiar esas portadas,
claro,
o parte de las portadas para desarrollar tu propia estética.
Claro, y ahora aquí también quiero pedirte, Denis, que hablemos un poco de esto, porque a ver, tomamos la portada del demo 98 y tiene un logo un poco más crudo, por decirlo así.
Sí.
Pero si vamos a la parte interna, ya es un poco más mejorado, ¿no? Ya está un poco, no sé, mejor diseñado, más limpio, menos sangriento. ¿Cuál es la idea de juntar o de plantear estos dos tipos de logos? Que son básicamente lo mismo, pero un poco mejor.
Claro, ¿no? El logo que está impreso en el disco es el que lo hice yo, ¿sí? Y después ya lo quisimos hacer con esta cuestión de la sangre para irle dando así ese
toque,
ese matiz,
heavy.
Claro. Es de hecho, el logo que está en la portada es el que iba a salir con la momia que te decía. Sí, entonces ya era algo posterior que íbamos sacando para... El sueño de todos era grabar un disco, sacar un cassette. Entonces ya estábamos trabajando en eso, en la parte de la imagen. Y el logo que está acá es el primero, que es el que te digo que yo lo creé, lo hice en una noche de cranear y todo. Y bueno, las cuchillas, después de que yo lo propuse, lo había puesto Vinicio.
Ah, ya.
Sí.
Bueno, ahora, por ejemplo, cuando tú tienes este, digamos, EP físico en tus manos, ¿qué piensas? ¿Qué te nace?
Verás, cuando me dijeron, dije, bueno, habrá que ver. Sí, habrá que ver. Cuando salió del casete, dije, bacán. O sea, a la final algo físico se va a tener bien hecho y que se pueda distribuir. Pero ya cuando salió la idea del EP, dije, wow. Y cuando llegó a mis manos, era así como cuando le marqué a mi hija la primera vez. ¿Sí? O sea, hijo de madre, digo, wow. O sea, nunca me imaginé que iba a tener un disco en mis manos. O sea, nunca. Peor un EP, o sea, un vinilo de la banda, ni en sueños. Nunca. Alguna vez un amigo de Colombia me dijo que quería el tema para ponerle un compilatorio de Colombia.
Ya.
Yeah. Y yo dije, bacán, sí, cuando quieras, está ahí, te doy el original para que lo reproduzcas de lo mejores. Y no sé, los contactos iban venían en ese tiempo, nos manejábamos con el PO Box, sí,
con
el correo. Entonces nunca se dio, no sé si se perdió el dato, pero nunca hubo el contacto que se quise, se perdió esa oportunidad. Pero ya cuando vino esto, dije, wow, o sea, de esto no puede morir en paz. Sí, definitivamente.
Claro, sobre todo, como decíamos al inicio de este podcast, esto evoca de dónde vinimos, de dónde nacimos, dónde nos criamos, en qué calles estuvimos, y ahora con un poco más de años que podemos empezar a coleccionar, ya tiene otra connotación.
Claro que sí, claro que sí.
Y hablando de colección, ¿dónde podemos conseguir los...?
Bueno, en el Círculo Musical están las copias, creo que las últimas, porque como te digo, fue un tiraje muy, muy, muy limitado por la cuestión misma de la logística y todo. Llegaron acá a Ecuador pocas copias como para que todos lo quisieran tener, pero es básicamente para coleccionistas, para gente que estuvo con la banda, para gente que estuvo cerca de la trayectoria y los que realmente quieren tener algo que haya o incluso que no hayan escuchado en su vida y digan, wow, esto sonó hace años.
Y algo
yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi y dije, me lo compro. No, es que no podía. Y ese día me fui al estudio de novela y de José Alfredo y hasta me lo autografió.
Sí, bacán. Eso te digo, es
algo más nostalgia bien. Pura.
Sí, el que pueda adquirirlo, genial. O sea, yo tengo la copia mía y unas cuantas reservadas, pues, así mismo para algún evento o algo, pero es algo único.
Hablando de eventos, ¿tienen pensado tal vez juntarse de alguna forma? Bueno, sabemos que no todos están aquí, pero ¿hay alguna posibilidad de volverlos a ver en vivo a Cripta ya ahora con el Demo 98 físicamente?
Bueno, fue parte de la idea del lanzamiento, ¿no? Antes de que salga a la distribución, hacerlo con un concierto, con una serie de una pequeña gira, digamos así. Sí, nos reunimos un par de veces, sacamos unos dos temas más, así que tengan el mismo sabor de antaño, pero no se dieron las cosas, sí, cuestiones de trabajo, cuestiones de estudios o situaciones personales, que no se dio el chance. Obviamente el bajista Fernando, él está en Estados Unidos, es poco probable que se integre a esto, pero bueno, él también está al tanto de del demo.
Del proyecto.
Y ojalá, si las cosas van bien, como digo, la pandemia también nos frenó mucho. Se ensayaba una vez al mes, no quedaban los temas establecidos, y bueno, tenemos, como digo, un par de temas que los sacamos y que en el futuro puede ser una semilla para un disco.
Antonio, y otro detalle que acá hay que mencionar. Lado Dead, Condena y Cadena. Lado Metal, Heredero del Desprecio. O sea, hasta en estos detalles ustedes se fijaron ya nada de A y B. O sea, Lado Dead y Lado Metal.
Sí. Sabes que esa, bueno, fue la idea de Rommel Vázquez, que le mando siempre un saludo fraterno. Él nos dio muchas ideas de cómo ir dándole ese toque vintage al trabajo. Entonces, Lado A, Lado B, como que el clásico. Entonces, o sea, Dead Metal es lo que nos llevó a eso. Aunque muchos dicen que el sonido no es tan Dead Metal, pero fue la esencia del disco, hacer Dead Metal.
Bueno, cuéntanos un poco, ahora sí, por favor, ya del tema de los temas. Condena y Cadena, Heredero del Desprecio. Son temas, sin duda, que son importantes. ¿Crees que se adaptan a los tiempos actuales? Estamos viviendo una época diferente a la que vivíamos en esos años del Under. Pero bueno, creo que lamentablemente no, el tema de la injusticia social, de la injusticia, lamentablemente sigue presente.
Claro, como digo, siempre tuvimos esa cuestión contra la sociedad, contra el orden establecido, contra el gobierno, que fue una época, wow, del gobierno, la represión, pero, o sea, el concepto iba en ese sentido. Yo tenía algunas cuestiones personales y las iba planteando, leía un poco para inspirarme. Bueno, en ese tiempo yo tenía 23 años, entonces mucho por vivir para quererlo plasmar en una canción o en un trabajo. Entonces, una de las canciones que la primera que se compuso, que es Condena y Cadena, habla un poco más de la cuestión humana, la cuestión personal, no tanto a la cuestión religiosa o social que se maneja o que se manejaba. Entonces era más una situación conocida, personal, de cuánto pesa la culpa y vivir con esa culpa. Entonces, algo que yo creo que, como tú dices, a pesar del tiempo se sigue manteniendo. Sí, muchos crecemos con ciertas cosas o con ciertas anclas al pasado y tenemos que vivir con eso. Entonces, ese es una de el concepto básico de la canción. En cuanto a la otra, que es Heredero del Desprecio, será, bueno, habla del aborto, sí, es una canción antiaborto. Obviamente, cuando uno es muchacho, piensa que es el peor crimen, pero ahora, ante tanta cuestión de pensamiento, veo que cambia ese concepto. ¿No? Sí, cambia totalmente. Y bueno, es algo que para mí siempre ha pesado, la vida ante nada, sí. La vida ante nada, pero cuando uno es, como te digo, 23 años, uno ve las cosas como que a veces te asustas, a veces quieres dar tu opinión o tu aporte para que alguien que lo lea sienta algo, sí, porque esa es la canción. Dejar un mensaje para que el que le sirva lo use, nada más.
Inicio de espacio publicitario. Gracias a Tony Tattoo Studio. Estamos acá grabando Bicho. qué tenemos acá en Tony Statue Studio. Y recuérdanos la dirección, porque es digno de apreciar de que desde que Antonio hizo la primera llamada a Bicho para que nos reciba acá, siempre estuvo predispuesto.
Sí, nos alcoholito y nos
alcoholita bacán. Aquí Tony Statue, en el hermano Miguel y Presidente Córdoba, bienvenidos todos. Tenemos cuadros, artoy, escultura, dibujo, clases de arte también para niños, chicle, para chupes, mayores.
Bombones, marihuana.
Y obviamente los tatuajes para la gente. Y ya saben, sean bienvenidos. Y los mayores con biela en mano.
Les tatuamos el logo de su banda favorita.
En cualquier parte del cuerpo. Fin de espacio publicitario. Denis, que te queremos agradecer bastante por darte el tiempo de haber venido acá para hablar de este demo que, como decimos, Antonio le lee desde la perspectiva más artística y bueno, yo un poco más desde la nostalgia, porque creo que son cosas inevitables. La ventaja de estos podcasts es que es todo subjetivo. Todo es subjetivo, no podemos abstraernos de lo que nos gusta. Y si pueden, por favor, vayan y compren el demo 98 de Crypta, que es tiene que estar en cualquier colección. Así es que
vieja escuela, pura vieja escuela.
Denis, gracias por tomarte estos minutos para hablar de Crypta, para hablar de este LP, que la gente lo compre porque es puro sentimiento, como decíamos. Y recuerden, siempre estamos acá sonando en Monterradio.
Gracias a ustedes, gracias Johnny por el chance y bueno, cualquier cosa, más bien agradecido a ustedes por la oportunidad, a Antonio, al Bicho, y bueno, seguimos adelante y espero que algún rato se pueda plasmar algo más, y gracias por el chance sobre todo.
Perfecto, Antonio.
Garota, Denis, bacán en verdad poder haber conversado contigo. Y saber más de esto, ¿no? Nosotros, en verdad, Guambras con palca.
Guambra Norio,
muchos desconocen. Y esto es material histórico.
Histórico.
Para Cuenca, o sea, de las bandas de metal, lo que proponen, lo que proponían y lo que creo yo seguirán proponiendo, uh-huh. ¿no? Con su estética ya marcada y con un chévere EP. A conseguirle y ya voy a buscar el mío.
Ya anda, buscar el tuyo. Como tiene que ser. Y recuerden, este podcast ustedes lo pueden escuchar también en nuestra página web www.moterradio.com, así como también en nuestras cuentas de Spotify, también de SoundCloud, iVox y todas las plataformas de audio. Así es que también síganos en nuestra página de Facebook, que ahí tenemos Facebook, Instagram, incluso TikTok. Ahí encuentran todo el contenido de Podcast Moterradio. Así es que gracias por formar parte de esta tercera temporada de Mote y Vinilo, e invitamos a toda la gente que también quiera sumarse a esto. Tenemos mucho para hablar de este harto arte. Hasta pronto y gracias Denis, gracias Crypta, gracias Antonio, gracias Bicho y toda la gente acá, aquí. Salud. En Mote y Vinilo. Adiós.